Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En Hebreos, vamos a ir a la carta de Hebreos, todavía discutida por muchos teólogos, capítulo 12, y vamos a buscar el versículo número 1, lo que vimos en Egipto, lo que vimos en Egipto. Amigos, nos estamos poniendo viejos. Cada vez que vengo a la iglesia veo más jóvenes, más viejos. Increíble, veo matrimonios, veo hijos, ya paren, hermanos, ya paren, si no son gratis, ¿verdad? Y vamos a hablar en esta noche, ¿eh? ¿Alguien vino el día de ayer? ¿Quién vino el día de ayer? Dígame fuerte amén. ¿Qué aprendimos el día de ayer? ¿Cómo se llamaba? Aquí así es. Aquí no hay huérfanos, hermano. Aquí no hay huérfanos. Entonces, esta noche vamos a tratar de compartir algo titulado o llamado lo que vimos en Egipto. Lo que vimos en Egipto. Una de las cosas más peligrosas en el hombre son sus ojos. Diga conmigo sus ojos. Benditos aquellos que no tienen ese privilegio. Pero no crea que porque no tienen ojos, no pueden pecar. Mi padre tiene un buen amigo que se llama Mauricio. Él es organista y él es un no vidente. Entonces un día le preguntó, porque él es muy bromista para con él. Ya, los dos están altos y grandes en edad. Y decía, mira, le decía, te quiero hacer una pregunta. ¿Y tú que no puedes ver? Le dijo, ¿tenés problemas con las mujeres? Y él contestó, pastor, con muchas. Y el pastor general le preguntó que por qué. Dice, porque lo que uno no ve, se lo imagina. Amigo y hermano, los ojos son una herramienta para bien, pero si bien es cierto, fueron la herramienta favorita de Satanás para hacernos caer a nosotros en desgracia para con Dios. La palabra del Señor, antes de llegar a Hebreos, en Génesis le estaba diciendo, de todo árbol del fruto comeréis, pero del árbol que está en el centro del huerto no comeréis, ni le tocaréis, porque el que día o el día de que él comáis, ciertamente moriréis. Pero sus ojos no estaban fortalecidos. Su corazón tenía disponibilidad o disposición, su mente estaba dispuesta a obedecer, pero sus ojos no estaban fortalecidos. Y en el momento que vio el fruto, en el momento que se sintió abandonado o abandonada, la creación de Dios o los creados por Dios, Adán y Eva, en ese preciso momento ella, él deciden acercarse, come uno, come el otro por causa de los ojos. Yo le pregunto, ¿cuántos problemas nosotros tenemos por causa de nuestros ojos? Me llamó mucho la atención un día que el pastor principal de la comunidad hispana de Lakewood Church, que es un gran salmista, abrió su corazón en una prédica y dijo, cuando yo no era casado y andaba ministrando de país en país e iba de hotel en hotel, yo al terminar mi ministración, al terminar mis problemas, me encerraba en el cuarto del hotel y nadie sabía las prácticas ocultas que yo tenía por culpa de mis ojos. Eso toma mucho valor. Porque un pecado confesado es un pecado perdonado. ¿Lo puede repetir conmigo? Un pecado confesado es un pecado perdonado. Ahora vamos a Hebreos, capítulo 12, lo que vimos en Egipto. Vamos a hablar de los impedimentos, de por qué no seguimos en la fe, de qué es lo que nos hace tropezar, cuáles son aquellas cosas que no me permite tener comunión con Dios. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, diga conmigo, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Una vez más, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Oremos al Señor. Padre, háblanos al corazón, ministra nuestras vidas, ayuda a los amigos que nos acompañan a distancia a reenamorarse de ti. Ayuda a aquellos, Señor, que estamos teniendo problemas con nuestros ojos por todas las cosas que codiciamos, que deseamos, que recordamos, las cuales nos impiden tener comunión para contigo. Dispongo, Señor, mi mente, mi alma, mi boca, para que tú hables en esta noche. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Amigos y hermanos, tarde o temprano, todos vamos a tener problemas con la vista. Les contaba, yo tengo una esposa que, por cierto, el próximo martes o jueves o viernes, quién sabe, cumple años. Y esta señora va a cumplir 42 años. Yo digo, mi amor, cambiémosla por dos de 21. ¿Está bien? ¿Amén? Como todo es una oferta de hoy. ¡Ven! Me dice, ¡vos! Y como la mujer habla así como que es acelerador en El Salvador. ¡Vos! Ya vas a ver. Y le digo, amor, pero es que tenés que cuidarte porque el otro día por abrazarme a mí, abrazaste a Chepe que trabaja con nosotros porque ya no ves. Ella se ríe. Pero es cierto. ¿Cuántas veces usted se ha tomado la medicina equivocada porque ya no ve? El otro día andaba saludando al vecino creyendo que era su esposo, a tal grado que ahí durmió. ¿Qué es eso? No, nada que ver. Los ojos nos meten en problema porque tarde o temprano se van a fatigar. Los ojos de Moisés se fatigaron. Era un gran amigo de Dios, era un gran líder. Sus ojos ya no tenían la misma poder. Bueno, los ojos de David, los ojos de Salomón, los ojos de muchas personas se fatigan. Pero qué curioso es que cuando los ojos están débiles, si el corazón está fortalecido, las cosas caminan bien. Usted puede estar en medio de la tentación, usted puede tener el fruto del bien y el mal, pero si su corazón está fortalecido, los ojos no dominan. Porque sus ojos obedecen a lo que su alma dicta. Entonces la palabra nos está diciendo en Hebreos capítulo 12, por tanto, nosotros también, no solo yo tengo problemas, usted tiene problemas, vosotros tenéis problemas, los otros tienen problemas. Toda persona creada tarde o temprano tendrá una dificultad que va a entrar por sus ojos por algo que se llama codicia. Y la codicia fue lo que hizo caer a ese ángel de luz que fue a convertirse en Satanás. Porque él dijo, quiero ser, quiero poder ser, quiero llegar a alcanzar. Eso se llama el alter ego. Diga conmigo, el alter ego. Es el alter ego. Y dijo, yo puedo hacerlo. Entró por la codicia. Por la codicia. David, que tenía en su mente construir casa para el Señor, no pudo. Derramó demasiada sangre. Por la codicia. Salomón, el hombre más sabio, el hombre que le dijo, no me des mucha riqueza, no me des pobreza. Por la codicia. Llegó a cometer una infinidad de errores. Por la codicia. Nosotros muchas veces, escúcheme, dejamos de tener comunión con Dios por 70, 80%, 20 dólares más. Por la codicia que hay en nuestro corazón, te perdiste la fortaleza espiritual. ¿Y qué sucedió? Entró el pecado. Te gustó, encontraste el camino, lograste tus papeles, lograste tu trabajo, lograste la asignación, lograste la licitación, lograste llegar a la meta en la venta, lograste 5 horas más de trabajo, pero esas 5 horas más de trabajo van a robar lo más preciado que el hombre tiene, que es su tiempo para con Dios. Amigo y hermano, esto es algo anormal, esto es una iglesia anormal, esto no sucede en todo lugar. ¿Y sabe por qué suceden cosas maravillosas? Por el tiempo que ustedes le dedican al Señor, porque están cuidando su corazón y su corazón va a cuidar sus ojos. Y cuando su corazón cuida sus ojos, el cerebro reacciona correctamente. Hablamos con el pastor ahora de cosas que suceden en el ministerio. Y nos comentaba lo difícil que es trabajar en un lugar donde no conocemos a la gente. Hermano, aquí hay gente de todo tipo. Esta mañana fuimos a algún lugar de Vancouver porque yo no conozco, me llevaron. Si me dejan ahí, lloro, hermano. No sé ni cómo regresar. Y comenzaron todos a repartir. Y le digo al pastor y a los que estábamos ahí, hermano, ¿ya notó quién está sentado en la banca? Había un caballero preparando sus drogas para metérsele en la mano, pero en plena luz del día, a las, ¿qué? 9, 11, 11 y media de la mañana, sacó sus latas, encendió sus cosas, sacó su jeringa, comenzó a preparar. Hermano, yo con una gran necesidad. Dame chele, le dije yo. Dame chele, no es así. Qué barbaridad. Es impre... O sea, usted está trabajando con gente que ni siquiera conoce. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas veces en lugar de acercarnos más al Señor, nos acercamos más a ellos. Lo que vimos en Egipto es el primer impedimento para ver la gloria de Dios. Dios había levantado un libertador, llamado Moisés, lo llamó, una trayectoria tremenda, un muchachito abandonado, llegó a ser un sicariato porque mató a alguien, según él era bueno, no lo habían descubierto, el tipo tenía una vida pero mal, y de ahí lo llama Dios y lo llama ahí a ese lugar, a la zarza, le da la misión, le da la visión, le da el objetivo, vas a hacer esto, y comenzó a caminar, y de repente dice, vas a caminar con mi pueblo, y dice la palabra que cuando iban saliendo, la gente comenzó a añorar en el camino lo que habían visto en Egipto, y le dijo, nos recordamos de los puerros, de los rábanos, de las cebollas, de las sandías, mejor hubiésemos muerto allá. Amigo, una de las claves del cristianismo es ni siquiera voltear a ver de dónde venimos. Como lo respaldo, dice la palabra, todo aquel que está en Cristo, amén. Lo que me gusta es lo siguiente, las cosas viejas Y ahora viene lo mejor. Y aquí, todas son hechas. Porque el error del cristiano es estar hablando siempre de su pasado. Tengo un amigo que se llama Phil, de seguro está monitoreándome por la tele. Es un caballero que nos ayuda en El Salvador a enseñar inglés a los jóvenes. Es un caballero que tiene una trayectoria bastante difícil de Estados Unidos, de Norteamérica. Fue repatriado a nuestro país, se imaginarán las condiciones en las cuales llegó. Está completamente pintado todo su cuerpo, tiene que andar tapado con todo, porque si destapa, pues ahí mismo lo destazan los muchachos donde él vive. Y es curioso que cuando yo comencé a trabajar con él, y decía, Feo, ¿pero qué es lo que tú quieres? Y él decía, pastor, yo quiero exaltar el nombre del Señor, yo no quiero contarle de dónde yo vengo. Yo no entendía el por qué. Pero Feo, lo impactante, decía, es que le digas a los jóvenes cómo hacías esto, cómo hacías lo otro. Feo, lo impactante es que le digas al joven cómo tú vendías la droga. No, me dijo, lo impactante para mí es cómo Cristo me salvó. Wow, a mí eso me pegó en el corazón. Y el Señor nunca te pregunta de dónde vienes, siempre te pregunta a dónde quieres llegar. Pero muchas veces tus metas se ven interrumpidas o los recuerdos irrumpen a aquellas personas que Dios bendiga, que Dios está restaurando, que Dios está ayudando en sus segundas nupcias. No pueden ser felices en sus segundas nupcias porque viven pensando en el primero con que se casaron. ¿En dónde estará? ¿Con quién? Hermano, ¿y a usted qué le importa? Si ya no es suyo. Lo que no pasó en su año, que no le haga daño. Imagínese que usted está acá, está saliendo con una nueva persona, es un compañero de trabajo, y pues usted tiene sus 20 y algo, él está algo avanzado, 71. Y él viene, no sé cómo más cosas se dan, hermano. ¿Ve? Y usted cuando quiere hacer las cosas, comienza a pensar, ay, mi novio, ahí en Soyapango. Ay, hermanita linda, déjelo ir. Déjelo ir. Porque uno de los impedimentos más grandes es ese, el hecho que estamos pensando siempre en las cosas de ayer, cuando Dios te está poniendo algo por delante. Por eso el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta. Por eso en Hebreo nos dice, puesto los ojos en Jesús. Porque el error de nosotros es que ponemos los ojos en la dificultad. Esta mañana, qué difícil, estamos a punto de comenzar la evangelización, y de repente me dice el pastor, tenés dos opciones. O te quedás aquí, me dijo, o te vas conmigo. Y yo vi el carro, con él, dije yo, amén, yo con él me quiero ir. Y nos fuimos, ¿a dónde vamos? Al hospital, me dijo, y llegamos donde una familia que se ha estado gozando con nosotros. Tenemos años de conocer a la familia Carballo, tenemos años de conocer a su padre, le hemos visto acá, él nos ha visto crecer. Y llegamos al lugar y encontramos una familia quebrantada, porque están poniendo sus ojos en el ataúd y no en el cielo. Duro, pero cierto. Ahí están, ay pastor, ¿cuál ceremonia? Le digo a la niña, por favor, tú has crecido con los jóvenes de la iglesia, tú eres una tremenda adoradora, tu esposo, tus hijos, todos tienen un gran testimonio. Su hermano me estaba contando un testimonio maravilloso, que va a trabajar en no sé qué producción de película, dice que va a salir de mono, dijo. Amén, así no digo, ¿verdad? No crea que por la cara, me dijo, pero amén, gloria a Dios. Pero interesante. Y en serio, sí, me dijo, fíjate que me dieron, y paga bien, paga re bien, me dijo. Entonces le dije, le voy a hacer una invitación porque son jóvenes, porque los hemos visto crecer, porque ellos me honraron a mí trayéndome a su campamento jóvenes hace 15, 20 años atrás. Y le digo, ¿saben qué? Vamos a vivir en un país donde pocos saben vivir. ¿Y saben cómo se llama? Yupiland. ¿Y dónde queda eso? En la presencia de Dios. Ahí no hay dolor, ahí no hay lágrimas, ahí no hay sufrimiento, ahí ni siquiera sale el sol como que es Vancouver. Porque dice la palabra que la presencia del Cordero ilumina todas las cosas. Entonces, ¿cuál es mi problema? ¿Que estoy enfocándome en el dolor? ¿Estoy enfocándome en el proceso? ¿Estoy enfocándome en el médico? ¿Estoy esperando esa llamada? Es que Dios ya hizo la llamada. Mi oración debe de ser que mi familiar no sufra, porque la Biblia afirma, confirma y me asegura, ausente del cuerpo, presente al Señor. Entonces, mis ojos deben de estar puestos adelante y nunca atrás. Muchas personas no triunfan porque viven del pasado. Cuando yo estaba en mi país, cuando el PRI gobernaba, qué horror, ¿verdad? Y comienzan a hablar, hermano, es tanta cosa. Hermano, usted vive en Canadá, él ya no es su presidente y usted tiene una nueva ruta de vida. Deje de pensar en el pasado, no lo va a poder hacer. Pastor, cuando yo era chiquita, me botaron. A ver, no sé si quedó algo así dundita, pero bueno, el Señor la entiende. A ver, ¿a qué quiero llegar? Ponga sus ojos adelante. Vamos a Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube, ¿de qué dice la palabra? De testigos. Un testigo, según la ley, es aquella persona que puede dar fe de que lo que sucedió es verdad. Lucas capítulo 1, versículo 1. Corra. Un testigo es aquel que puede dar fe de algo que en realidad ha sucedido. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Si lo encontró, me dice un fuerte amén. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, ¿y quién? Vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 1. Teniendo tantos testigos, dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué dice? Ese es un testigo. Personas que lo han vivido. Hay un adagio, un dicho en El Salvador, espero por las nacionalidades no ofender a nadie, y que dice, ¿y qué sabe el chancho de amor si nunca lo han besado? ¿Amén? ¿Quieren repetirlo conmigo? Repeat after me. ¿Y qué sabe el chancho de amor si nunca lo han besado? No, hasta ahí voy a llegar. Es que hay gente que dice, uy, yo no entiendo cómo dos muchachos se gustan, es que usted nunca ha probado. Le digo, no vaya a probar. Usted tiene que ser testigo. Hay gente que critica a la iglesia. Hay gente que critica y dice, y osa, estaba un caballero evangelizando ahora a un amigo de Colombia, en la plaza donde estamos, frente a la central, terminal central, creo que se llamaba, eso fue lo que vi. Y el hombre le sacaba argumentos y argumentos y trataba de debatir con él. Y le digo, es que no se trata de evadir, solo enséñele qué ha hecho él en usted. Y el encargado de evangelismo decía, ¿quién no ha compartido el plan de la salvación? ¿Quién nunca ha compartido? Y hubo dos o tres personas que yo no. Es que el Señor no le ha mandado a aprender ese versículo de memoria. El Señor le ha dicho, vaya y cuéntele a la gente lo que Dios hizo en usted. Todos le van a querer oír porque todos son chambrosos. Venga, le voy a contar. Sí, dígame. Claro. Si es que es un testimonio. El cristianismo no es, decimos en El Salvador, guayabearse. ¿Todavía entienden eso? En inglés se dice guayabearse. O sea, ay, y Romanos dice, y Hechos dice, y Juan dice, y los evangelios dicen, y ¿por qué no puede ser un niño normal? Amén. No, es que no se trata de eso. Se trata de dar a conocer el evangelio por lo que el evangelio ha hecho en mí. Amigos y hermanos, si es que la palabra dice que tenemos tantos testigos, basta que volteemos a ver a nuestro lado para ver de dónde Dios nos trajo, qué es lo que Dios ha hecho en nosotros y qué va a hacer por nosotros. Pero el impedimento más grande que yo tengo son mis ojos. Por mis ojos entró la condenación, por mis ojos cayó el gran Lucifer, que era un ángel de luz, por los ojos pecó la mujer, por los ojos caemos grandes hombres. Estamos hablando el día de ayer, ahí entre los líderes de la iglesia, de lo mal que nos va a los pastores. Hermanos, los pastores somos seres de carne y hueso. No nos ponga en un pedestal, no se equivoque. Eso sí, aliméntenos bien. Porque después de las 11 y no nos dan a comer, mordemos. Amén. Pero la gente idealiza a los pastores. Había una campaña de sanidad divina en El Salvador. Y el precursor de la campaña de sanidad divina llegó con todo su equipo de trabajo, a la tarima, la gente de adoración, la gente de milagros, el que entrevista, el que no sé. Y de repente la mujer del gran hombre, ¿verdad?, venía caminando hacia el podio en el estadio Mágico González o Flor Blanca, se dobló el pie. Hermano, llamaron la ambulancia, la llevaron al hospital. Bueno, dije yo, ¿y por qué no llevas esta y la sana, pues? ¿Y por qué no haces el milagro ahí, pues? Y no que él es el ungido de Jehová. ¿Puede hacerlo? Claro que puede, si Dios le respalda, lo hace. Pero nosotros creemos que la solución está en tu pastor, que la solución está en la iglesia. Amigos, hermanos, yo se lo digo a mi congregación, usted puede pasar 20 años en un parqueo y no se va a convertir en carro. Usted puede pasar 27 años en el Redentor y no se va a convertir en cristiano. Te es necesario nacer de nuevo. Entonces no puedo estar pensando yo qué va a hacer el pastor por mí. Yo tengo miedo, yo le huyo a las consejerías. Recuerdo las veces, bueno, ustedes saben que el pastor David ha sido mi pastor y me decía, mira, es que ahí es difícil, tenés que escuchar a la gente con mucho tacto por esto, por lo otro. Le digo, pastor, yo huyo de las consejerías porque la gente viene ante un pastor a que uno le diga qué hacer. Amigos, si usted quiere saber qué hacer, consulte este bendito libro. La Biblia, gloria al Señor, siempre tiene algo que decir. Y esta noche nos dice una sola cosa. Lo que vimos en Egipto no nos puede separar de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Pero qué pasó con la gente? Cuando vieron que había que atravesar el Mar Rojo, cuando vieron el desierto, comenzaron a voltear lo que vimos en Egipto, lo que yo tenía ayer. Amigo, lo predico desde hace muchos años, Dios no quita lo bueno para darnos lo mejor. Usted debe de entender que el propósito de Dios en su vida es siempre glorificarse Él a través suya, no glorificarlo a usted para que sea glorificado a Él. Son dos cosas diferentes. Dios quiere glorificarse Él a través de su vida. Por eso la palabra y el salmista decía, todo lo que respira, alabe al Señor. En pocas palabras, démosle gracias a Dios por lo que nos da, por lo que nos quita y por lo que nos tiene preparado. Si no ha llegado a su vida todavía es porque no tiene la capacidad de administrarlo. El día que tenga la capacidad de administrar, a ver, hago una pregunta necia, pero muy honesta. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos tener mejores salarios? Levánteme la mano. Solo somos tres. Los demás sigan en welfare. Amén. Voy a volver a preguntar, ¿cuántos queremos mejores salarios? No le robe al Señor. Fácil, hermano. Hay una vuelta de ojo. No le robe al Señor. Yo le decía hace unas semanas en la iglesia central, comienza a practicar su vida de rico. ¿Y cómo es la vida de rico? Usted pague todo. No sé si tiene de esos amigos o solo pasa en El Salvador. Vamos a comer a un lugar, nos sentamos a comer y de repente a la hora de pedir la cuenta, yo solo tomé agua. Yo pedí solo el pan. Mire, hermanito lindo, mejor no vaya, oye. Leí un pensamiento lindo que dice que si usted no tiene la capacidad de dejar el 15% de propina, mejor no salga a comer. Me encanta, me han estado aquí en las la maquinita que le ponen a uno para pagar. Me gusta que su tarjeta está con usted siempre, no se la llevan. Eso me encantó. En segundo lugar, que la maquinita que le ponen para pagar, dice, ponga la tarjeta, ponga care vivo. A ver, ese es para usted. A ver, ponga la tarjeta, ponga care vivo. Entonces, de repente la señora me dio la máquina. Y yo, como no soy de aquí, ni soy de allá, amén. Y le digo a Jorge, ¿y qué hago? No, pastor, me dice, es que ahí le va a decir cuánto quiere dejar de propina. Pero fíjate que no veo algo que diga nada. No dice nada. Dice 10, 15 o the amount, lo que usted quiera. Pero no hay opción, nada. ¿Y cómo es eso que cuando vamos a comer sí podemos hacerlo, pero cuando hablamos de finanzas con el Señor no nos gusta? Entonces usted dice, Señor, es que si yo doy no me va a alcanzar. No le hablé de la pesca milagrosa hace un ratito antes de la ofrenda. No estamos viendo lo mismo. No ponga los ojos en lo que tiene, sino en lo que va a tener. Y no estamos levantando finanzas para nada. Ojalá me traiga un día al banquete misionero. Yo les bailo aquí con tal de levantar esa finanza. 4 millones vamos a levantar. ¿Cómo no? Dice el pastor. Para nada. Después de él voy a hacerlo yo. Amén. Qué linda pensamiento. ¿A qué quiero llegar? No nos desviamos porque no es de finanzas. Estamos hablando lo que nuestros ojos vieron en Egipto. Es lo que nos ha dejado ver la gloria de Dios. Dice la palabra en Lucas capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿cómo? Ciertísimas. Amigo y hermano, si algo puedo aseverarle, es que Dios no está muerto. Sigue obrando, sigue trabajando, sigue haciendo maravillas, pero como decíamos ayer, ¿en la vida de quién? En la vida de aquellos que le obedecen. Busque conmigo en la Biblia, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, a ver si no tenemos mal esa cita. Hechos Romanos, Hechos capítulo 7, Hechos de los Apóstoles. Algunas personas creen y consideran que debió ser llamado el quinto evangelio. Hechos capítulo 7, cuando ha llegado se va hasta el versículo 55. Lo que vimos en Egipto muchas veces nos asusta y nos limita. Usted llega ante la enfermedad, usted se asusta y se limita. Usted llega ante el dolor, se asusta y se limita. Usted llega ante los ladrones o los atracadores, que eso pasa muy poco acá. Usted se asusta y se limita. Vea lo que dice Hechos 7:55. ¿Lo tenemos todos? Y dice la palabra, pero Esteban, ¿lleno de quién? Amén. ¿Cómo puedo hacer entonces para no poner mis ojos en lo que viene Egipto? Debo de estar lleno de la presencia de Dios. ¿Sabe quién es la gloria de Dios? El Espíritu Santo. Hoy decía nuestro salmista, ¿cuántos sienten la gloria? Amén, ese es el Espíritu Santo en usted, que no se va, ahí está. Que está intercediendo siempre, que está actuando siempre, que está ayudando siempre, que está haciendo a favor mío todo siempre. Pero la palabra dice que cuando él estuvo lleno de la presencia del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué vio? ¿Y sabe qué estaba pasando en ese momento? Para los que no lo han leído, se lo voy a contar así como a nivel de chambre. Dicen por ahí que el apóstol Pablo fue el autor, sino intelectual, material, de la muerte de Esteban, cuando era Saulo de Tarso. Dicen las malas lenguas que el mismo hombre que andaba diciendo que era un gran hombre de Dios, le dio en la nuca a este. Y dicen otras malas lenguas que no fue él, sino que lo mandó a hacer, y a los pies de él llevaron su ropa ensangrentada. Mi hermano, una cosa es morir de un susto, y otra cosa es morir apedreado. ¿Se acuerda aquel corito? ¿Qué es morir de amor? Morir. Ya se le fue la juventud. ¿A qué quiero llegar? este hombre estaba siendo lapidado, pero lleno del Espíritu Santo. Sus ojos no estaban en las piedras. Sus ojos estaban en el cielo. ¿Y qué fue lo que vio? La gloria de Dios. Amigo, cada tropiezo para el mundo es una oportunidad para un cristiano. Cada dolor que llega a tu vida es una oportunidad para nosotros. Porque cuando estamos en medio del dolor, en medio del tropiezo, es ahí donde vemos la gloria de Dios. Quiero que lo leamos juntos una vez más. Estoy en Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién más vio? Hermano, este sí estaba loco. O sea, a este le dieron el paquete completo. Increíble, no solo vio la sino que también vio a Jesús. En pocas palabras le dijo, lo que yo te había prometido, lo que habías andado predicando, lo que habías, hoy te lo voy a poner frente a tus ojos. Eso sí, tienes que estar definitivamente en comunión para con Dios. ¿Y cómo hago eso? No pongas tus ojos en el pasado. ¿Cuántos se recuerdan de la porción de la palabra que nos habla de Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos se recuerdan que estaba alguien orando por esos justos? Alguien orando y dijo, ¿sabes qué? Salí con tu gente, por favor, pero no vayas a darte vuelta. El que voltee a ver para atrás, esto va a tener problemas. Y resulta que alguien optó por hacerlo. ¿Y qué dice la Biblia que sucedió? Se secó. Las personas que estamos con los ojos puestos en el pasado, somos personas que no podemos fluir en el presente. Yo le he hablado con los líderes de la iglesia a la cual pertenezco. Digo, ya por el pasado no podemos hacer nada. Tan inservible es el pasado para Dios, que dice que nuestros pecados van a estar tan cerca como el norte del sur. Nunca lo vamos a ver. Amigo, tiene que romper, irrumpir el pasado y recordar que las cosas que usted vio no le pueden robar la bendición que Dios tiene para usted el día de mañana. Hoy tenemos una hora más. La pregunta es, ¿cómo la va a aprovechar? Ay, pastor, yo ahorita mismo voy a ponerme de rodillas una... Ay, ¿de dónde, hermano? Después de la horchata, roncando, va a quedar allá afuera. Y ahorita está saboreándome esto ya. ¿Qué va a hacer con esa hora? Y no le estoy diciendo que nos quedemos alabando al Señor y que no, solo entonces, ¿qué va a hacer con esa hora? Porque en esa hora usted puede acercarse a la gloria de Dios o distanciarse de la misma, porque al terminar esta reunión, habrán muchas otras reuniones que no tienen nada que ver con el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Pastor, ¿usted está siendo religioso? De ninguna forma. Todo lo que yo quiero decirle es que nosotros hemos abierto nuestros ojos a cosas que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan del Señor. A ver, vamos a la Biblia. Génesis 3:5. Ya lo hablamos, pero vale la pena poner el fundamento bíblico. Génesis, el principio de todas las cosas, nos narra algo interesante referente a nuestros ojos. Génesis 3:5. El que llegue primero me dice un fuerte amén. Y le ayuda a su hermano que no trajo Biblia, por favor. Génesis 3:5. Y dice la palabra del Señor, si me acompaña. Despegando esta página, mire, como nunca la leo. Dice la palabra, si no sabe Dios que el día que comáis de este o fruto de este fruto, serán, dice la palabra, abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe qué son los ojos? Ventanas peligrosas. ¿Habrá alguien en esta noche que tenga en su mano un iPhone? ¿Hay alguien que tenga aquí? Niña que está viendo. De verdad, está listo. No, pero no la Biblia, no, solo quiero ilustrar algo del iPhone. Si usted tiene un iPhone, hágame un favor, haga el ejercicio. En su teléfono, cuando le hace doble clic, hágale doble clic a su main button. Dos veces seguidas, una, dos. Ok, perfecto. ¿Cuántas ventanas tiene abiertas? Ya vi lo que estaba viendo, hermanos. Quiero que vean, por favor, proyectores, amén. ¿Cuántas tiene? Exacto. Es una función bien rara del teléfono. Si usted toma el teléfono, lo voy a ilustrar con la billetera, y toma el... Está vacía, por cierto, hermanos, por eso no se me caen los pantalones. Cuando aprieta dos veces el centro del teléfono, usted se va a dar cuenta cuántas ventanas están abiertas en ese teléfono que le están drenando su batería y usted no lo sabe. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Un doble clic y comenzar a subir, a cerrar, para que no le encuentren el pecado de las niñas que están sirviendo aquí en la casa del Señor el día de hoy. ¿Qué han hecho sus ojos? Dice la palabra, el día que vuestros ojos sean abiertos, ciertamente ustedes van a saber el bien y el mal. ¿Y sabe qué es el problema? Que el pecado siempre es atractivo. ¿Lo quiere repetir conmigo? El pecado. Ve a su vecino, por favor. Juzgue usted. ¿No? Juzgue usted. El pecado siempre es atractivo. Por supuesto, porque Él es el padre de las luces. Satanás es el padre de toda mentira. Y citamos Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, robar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Ahora viene la pregunta, pastor, ¿y cómo puedo cerrar esas ventanas? Yo le doy mi recomendación. Probablemente no sea la mejor, pero a mí me funciona. ¿Sabe qué hago yo? Me encierro hasta aburrirme. La mujer mía llega a la cama y dice, ¿verdad que estás odioso? Sí, le digo, ya me voy. Amén, digo yo. Amén. No puedo salir. ¿Tiene problemas de amigos? ¿Qué día es hoy? Halloween. Una hora más. Vamos a salir. No, quédese en la iglesia. Amárrese como amarraba su mamá las gallinas en la casa. Ahí la tenía. Jalaba y la pata de la gallina. Jalaba y la pata de la gallina. Amárrese, amárrese. ¿Y cómo me puedo amarrar, pastor? Con la palabra del Señor. Dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 5. Si no sabe Dios que el día que comáis de él, habrá del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos. ¿A qué los abrió? Al sufrimiento, al dolor, a la avaricia, al egoísmo, a todo aquello que me aleja de la presencia de Dios. Y Dios queriendo ayudarte, y no puede, porque tus ojos están puestos en eso. Si no lo tengo, si, mire hermano, es impresionante, yo estoy aprendiendo todavía de toda la transculturización que aquí veo, como en otros países donde me han invitado a predicar, y yo veo cómo la gente vive por temporadas, hermano. La ropa es por temporadas, las modas son por temporadas, los colores son por temporadas. Entonces el ojo está siempre queriendo comprar, porque le han dicho que si usted tiene eso, usted va a ser la mejor persona. Que si usted compra ese vehículo, usted va a ser la mejor persona. Que si usted posee esa joya, usted va a ser la mejor persona. Amigo, usted sabe que los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Por favor, aprendamos de lo que vimos en Egipto. No volvamos atrás. Vuelva conmigo, por favor, a Hebreos, donde comenzamos, capítulo 11, 12, versículo 1. Y dice la palabra, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Versículo 2, aquí está la clave de esta noche. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, ¿por el qué dice la palabra? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Diga conmigo, ¿sufrió la cruz? Amén. Por favor, piense más adelante. Por 12 años, hermanos, en la casa a la cual yo pertenezco, yo traté de estudiar y de aprender algo, porque de las hermanas que yo tengo, yo no era tan bendecido como ellas. Mis hermanas han sido muchachas de buenas notas, siempre, excelentes. Papá les daba muchas cosas porque eran las niñas como de los ojos de él, ¿verdad? Y yo era siempre el muchachito que le daba problemas. Un día dije yo, Señor, esto tiene que cambiar. 1900 ayer. Y le dije yo al Señor, a partir de hoy, Señor, me voy a poner a estudiar. Mi hermano, aburrido, una vida aburrida. Aburrida, entraba a clases a las 6 de la mañana, salía a las 9:40, llegaba a la oficina, Jorge estaba trabajando en la iglesia en aquel entonces, era aburrido, era lo mismo durante 12 años, pero cada vez que yo terminaba una carrera y me daban el cartón, yo me sentía más gallo, y le decía, ¿dónde están mis hermanas pues? ¿Ah? Y comenzamos con uno y comenzamos, y puesto los ojos, ¿a dónde? Exacto. Entonces, cuando usted diga, ya me voy, ya no vengo, ya no participo, ya no me enrolo, ya no gano almas, por favor, ponga sus ojos en Jesús. Porque va a entender que cuando pase el sufrimiento, viene la recompensa. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. ¿Y qué dice? No habrá. Exacto, comience por ahí, tóquese la bolsa y cántela, amén. No habrá necesidades. Interesante, ¿verdad? Y sabe que es mi esperanza más grande, perdón que lo diga de una manera tan carnal, dice mi patrón, entonces vamos a ver de quién son las mulas. Vamos a ver si así como ronca camina. Vamos a ver aquellos que se mofaban de usted, que lo veían con la Biblia, las veces que vino bañándose con este lindo clima que pasa todo el año acá. Vamos a ver si valió la pena destrompar los zapatos allá de Winners que compró. Vamos a ver si es cierto. Y ahorita los locos repartiendo Biblias, repartiendo tratados, pero muy pronto estarán repartiendo coronas de todo lo que nosotros sembramos en un mundo como este. Amigo, ponga sus ojos en Jesús. Pastor, usted no sabe lo que yo sufro. Todos sufrimos. Todos pasamos por calamidad, pero entre más grande la calamidad, más grande la recompensa. Vaya conmigo, por favor, a Hechos una vez más. Capítulo 7, porque íbamos a ir aterrizando. Siento el sabor a la horchata en la boca el día de hoy. Hechos capítulo 7. Y dice la palabra del Señor en el 56. Fuimos a Hechos 7:55, vamos al Hechos 7:56. Y dice la palabra, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre que está a la diestra del Padre. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? ¿Verdad que no era un rumor? Era verdad. Amigo, le dieron muerte por anunciar el Evangelio. ¿Sabe qué dice la Biblia? Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero no habla solo de una muerte que me voy a entregar mi cuerpo para que me... No, no, no. Habla de morir a las cosas terrenales. Cuando yo me desapego de las cosas terrenales, entonces Dios manifiesta su gloria en las cosas espirituales. ¿Y qué me da fortaleza? ¿Lo terrenal? No, lo espiritual. Les contaba, para los que no vieron ayer, que el vuelo de Denver para Vancouver fue extremadamente, pero movido, hermano. Ahí a cualquiera se le sale la fe porque no paraba. 2 horas 50 minutos, ese avión para arriba, para... Bueno, que vuelan arriba, ¿verdad? Pero para el lado, para el otro, para más arriba, mejor así, y para más abajo. Y la señorita que tenía yo al lado, que era una mecánica de aviación, me decía, no se preocupe, todo va a estar bien. Yo era el pastor, hermano. La niña era inconversa, pero como ella sabe cómo está armado ese avión y sabe lo que puede tolerar, no le daba miedo. Aquel que conoce a Dios no tiene temor, porque el amor echa fuera el temor. Amigos, hermanos, esta noche una sola invitación, que lo que viste en Egipto no te robe la bendición de lo que tienes por delante. Muchas personas cuando llegaron al Mar Rojo volvieron. Muchas personas cuando vieron que ya no venía, que los egipcios, mejor entreguémonos, rindámonos, seamos parte del problema, reconozcamos que nos equivocamos. Y Dios le da una orden a su paladín y le dijo, quédate quieto, estate firme, ve para adelante y por favor ve hoy las maravillas que Dios hará entre nosotros. Amigos, hermanos, nuestra meta es llegar a esa patria celestial. Nuestra ruta se llama Jesucristo. Nuestro coach es el Espíritu Santo. Y esta noche es el momento de tomar y aceptar el reto, de decir que lo que viene a Egipto no me robe lo que Dios tiene para mí. El que tienes para el que oiga, vamos a orar al Señor. Padre, buen Dios, te doy gracias por los minutos que hemos compartido en la segunda noche de nuestro 27 aniversario. Señor, hemos estado tratando de dar a conocer que en esta vida no hay huérfanos el día de ayer y que el día de hoy hemos podido entender que las cosas que vimos en Egipto no pueden separarnos ni asustarnos de las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Padre, sabemos que hay muchos atravesando por tribulación. Intercedemos una vez más por la familia Carballo, Señor, por su padre, por todos aquellos gratos momentos que nos ha dado a lo largo de todo el tiempo de pertenecer a esta iglesia y a la familia de Dios. Pero hoy queremos orar por nuestros amigos, por aquellos, Señor, que no te conocen, por aquellos que tienen miedo de tomar la decisión, por aquellos, Señor, que aún no están inscritos en ese libro maravilloso que tu palabra llama el libro de la vida. Por aquellos, Señor, que a través de la lectura de Hebreos el día de hoy hemos entendido que nosotros podemos poner nuestros ojos en ti, autor y consumador de la fe. Amigo, si usted está acá sin Cristo, si nunca ha tenido ese momento especial, si nunca ha invitado a Jesús a ser Rey y Salvador de su vida, ¿por qué no se entrega a Él el día de hoy? No estamos hablando de que se cambie de una iglesia. No estamos hablando que se cambie de una religión. Estamos hablando que comience hoy una relación personal para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por fe, por confianza en Dios. Esta noche Dios no te está preguntando qué hiciste, solo te está diciendo hacia dónde puedes llegar. Si nunca has invitado a Jesús a tu vida, hay consejeros en los pasillos que pueden ayudarte. Queremos orar contigo. Queremos orar por ti. Y si nos acompañas en los medios, este es el mejor momento de toda nuestra celebración. Después de la alabanza, después de la adoración, después de la prédica. El momento de poner nuestro corazón en las manos de Cristo. Si nunca has orado, ora conmigo ahí donde estás. Y di conmigo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy, para cuando yo muera, pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador he orado. Amén y amén. La iglesia, le damos un fortísimo aplauso a nuestros amigos de la web que han orado con nosotros. Busque un lugar donde congregarse, un lugar donde aprender un poquito más de la palabra del Señor. Y para nosotros, ¿qué nos queda, hermanos? Pongamos nuestros ojos en Jesús. El día de hoy celebramos nuestro 27 aniversario y vamos a pedir a nuestros hermanos diáconos que puedan pasar con ese tremendo pastel que me han dicho que se llama de la panadería Bom Bom, acá en Canadá. Dicen que es lo máximo, amén. En El Salvador tenemos una que se llama Bom Bom, pero es bien fea. Y vamos a cantar Happy Birthday to you, Happy Birthday, vamos a decirlo con todo gozo. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy birthday, iglesia. Happy birthday to you. ¿Lo decimos una vez más? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, iglesia. Happy birthday to... Le damos un aplauso a nuestro Señor y Salvador, Pastor David. Queremos orar por su vida. Y no lo estamos incomodando, lo estamos bendiciendo. Pongámonos de pie, iglesia. Yo quiero dar gracias a Dios por la vida de nuestro pastor y amigo. Quiero contarle que es una relación de largo tiempo. Hemos sido muy bendecidos a lo largo de su ministerio. Y vamos a extender nuestras manos hacia el pastor, a su equipo de trabajo, para que Dios tenga bendición, provisión, y que no sean 27. Yo quiero estar aquí en el 50 aniversario. Amén. Que Dios nos dé vida. Algunos no van a llegar, pero bueno. Amén. Démosle gracias al Señor. Oremos todos. Padre y buen Dios, gracias por la vida de este siervo, por su esposa, por sus hijos, por su equipo de trabajo, por sus diáconos, por su directiva y por esta maravillosa y amorosa congregación. Señor, han marcado más de 3 generaciones en este país maravilloso. Y ahora, Señor, están cosechando todo lo que han sembrado a lo largo y lo ancho del mundo. Te doy gracias por haberlo puesto en mi vida y en la vida de nuestra familia, de la organización a la cual honrosamente todos pertenecemos. Quiero suplicar, Señor, que tu gloria no sea parte de este lugar, que las peticiones de su corazón sean contestadas, que guarde su entrada y su salida, la entrada y salida de sus hijos y su esposa y sus familiares, como todos los aquí reunidos. Te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.